La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
30 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este martes 24 de mayo a la mañana de COPE Extremadura. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, como siempre, a través de la frecuencia modulada, la onda media, cope.es y nuestra aplicación que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet. En una jornada, la de hoy, en el que tenemos un programa bastante interesante, cargado de contenido, y donde nos visita el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a los estudios de la cadena COPE. En este lunes, en este martes, perdón, 24 de mayo, en el que se cumple exactamente un año de estos sonidos.
Tenemos que ser conscientes, de verdad, de que hay que recomponer muchos lazos, hay que coser mucho con la sociedad, hay que coser mucho con la sociedad, porque la sociedad está sufriendo, porque le hemos fallado y porque le ha fallado el sistema a muchísima gente. Tenemos que ser capaces de entenderlo si queremos de verdad entender lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Le ha fallado el sistema a la sociedad, hay que coser la sociedad. Guillermo, un año después, ¿se sigue hilvanando?
Hombre, yo creo que a lo largo de este tiempo, que han sido 11 meses, yo accedí el 4 de julio a la presidencia, tras mi toma de posesión, pero en este año hemos intentado coser muchas cosas, ¿no? Y fruto de ese intentar coser es que hemos pasado del imposible acuerdo respecto de cualquier cosa, pues un acuerdo con la patronal y los sindicatos en la concertación social, que creo que es muy significativo. Y también recientemente, por poner también otro ejemplo, el acuerdo que significa que el pacto por el ferrocarril haya sido motivo también de un amplio consenso, tanto social como político, ¿no? Yo creo que esa parte, desde luego, la Extremadura de hoy no es la Extremadura de hace un año, donde todo estaba bastante más descosido que ahora.
Vamos a escuchar otro fragmento. Vamos a escucharte hoy, vamos a hacer como un déjà vu, presidente, de lo que se dijo hace un año, incluso también el día de la investidura, a lo que ha pasado esos 11, 12 meses después, y que te tenemos hoy aquí en los estudios de la cadena COPE.
Y yo le aseguro, señor Monago, que nunca más en mi vida le voy a poner la otra mejilla. Nunca más. Actuaré con la misma contundencia con la que usted actúe. No con rencor, pero sí con contundencia. Y entre otras razones, porque el responsable de mi cambio es usted. Yo cambié para poderle ganar las elecciones, señor Monago. ¿Entiende ahora?
No voy a poner la otra mejilla. ¿No la ha puesto en este año que ha pasado?
No, ni la voy a volver a poner nunca más. Eso lo tengo más claro que el agua. Por una razón obvia, porque llegué a la conclusión de que hay gente para los que el fin justifica los medios. Y yo ante eso reacciono con contundencia. Ya dije claramente que no con rencor, porque no se puede gobernar con rencor. Y de hecho, a lo largo de este año hemos tenido la posibilidad de hablar en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo, que nadie tenga la más mínima duda, colocando los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración.
Hablamos, por ejemplo, de los presupuestos. El Partido Popular se abstuvo. Hay un, no sé si podemos decir, un clima de diálogo con el principal partido de la oposición.
Yo, cuando llegué al gobierno y fui consciente, pasadas 15 días, de que la situación era mucho más grave de lo que yo imaginaba en lo que a las cuentas públicas se refiere, y que evidentemente íbamos a tener muchísimas dificultades para poder cuadrar cuentas tal como nos obliga el gobierno de España y la Unión Europea, pues entendí que esto no puede ser labor solo de una parte, que tiene que ser una labor colectiva como región, y eso lo tenemos que hacer entre todos, y por eso apelé y apelo al acuerdo entre todas las fuerzas políticas siempre que sea posible, ¿no? Evidentemente habrá ocasiones en las que pueda ser posible y otras en las que no, ¿no? Pero en cualquier caso sí es necesario poner en valor, porque en una España en la que casi nadie se pone de acuerdo en nada, pues aquí en Extremadura se habla, se discute, se dialoga y se posibilita llegar a acuerdos, como así ha sido, cosa que yo, entre otras cosas, agradezco la actitud de todo el mundo al diálogo, porque creo que es algo imprescindible y para eso hay que predicar con el ejemplo. Yo lo intento todos los días, ¿no?
Si le parece, vamos de lo general a lo particular en los asuntos de actualidad. Vamos a hablar de esa carta que ayer destapó el diario El País, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le envió a Juncker sobre el incumplimiento del déficit, pidiéndole además que le dejaran un margen al gobierno de España. Si Rajoy gobernara en el segundo semestre del año, se iban a llevar a cabo más reformas. En ningún caso hablaba Rajoy de recortes, al menos no lo dice públicamente. Esta carta la conocimos ayer. ¿Usted le ha mandado alguna carta a Montoro que no conozcamos?
Nosotros hemos recibido una carta el mismo día de mi toma de posesión, es decir, no dio tiempo casi ni a que los consejeros llegaran a su despacho cuando ya estaba llegando la primera de las cartas, que nos ponían en evidencia una situación que desconocíamos, y anteriormente habían llegado unas cuantas, y esas no se habían hecho públicas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estamos en el tiempo de la
transparencia. En la época de Mónaco.
Claro, claro, llegaron. Extremadura empieza a incumplir el objetivo de déficit en el año 2014. Y cuando Extremadura incumplía el objetivo de déficit, Montoro le permitió a Mónaco presentar unos presupuestos con un crecimiento del 7%. Es decir, incumplíamos el déficit en un 2,5% y además nos estaban permitiendo crecer otro 7% que sabíamos que era dinero que no existía. Era dinero del monopolio el que se utilizaba para cuadrar las cuentas, ¿no? Y en ese contexto, pues yo creo que hay que ser muy riguroso. Desde el primer momento, yo lo primero que hice, quiero recordarlo ahora, fue pedirle a Montoro una entrevista. Y fui el primer presidente autonómico que se reunió con Montoro para intentar algo tan sencillo como manifestarle mi compromiso en el cumplimiento de los objetivos que como país tenemos, pero que necesitábamos que nos permitieran cumplirlo, es decir, que nos dieran tiempo para cumplirlo, y que desde luego yo no iba a hacer ningún destrozo que le machacara la vida a la gente. Eso se lo dejé muy claro al señor Montoro desde el primer día, que cumplimiento sí, a costa de destrozar la vida a la gente no. Y entonces eso es lo que estamos intentando y lo que vamos a, estoy convencido, a lograr en el escenario de estos dos primeros años, el intentar cuadrar los números por la vía de que no gastemos dinero nuevo y que el dinero que venga como consecuencia del crecimiento y de la mejor recaudación pues vaya a la consolidación fiscal y no a gastarlo de nuevo en otras cosas.
Ahora sí, presidente, cada vez que ha hablado el ministro Montoro ha señalado con el dedo acusador a la Junta de Extremadura.
Sí, yo me hubiera gustado que eso lo hubiera hecho antes de llegar yo al gobierno, cuando Extremadura empezó a incumplir en el año 2014 de manera clara. Y estuvo bastante callado, permitió, ya digo, un crecimiento presupuestario que es el que nos tiene absolutamente machacado.
¿Cree que hubo un trato de favor que ahora no lo hay?
No es que crea, hay cosas que no es una cuestión de creer, es constatar hechos ciertos, evidentemente. Se permitió durante un tiempo a un gobierno lo que al siguiente se le impidió desde el minuto uno.
Vamos a escucharle, presidente, hablar de un régimen fiscal, un nuevo régimen fiscal para Extremadura, tanto a usted como al líder de la oposición, a José Antonio Mónaco.
Le solicitaremos un régimen fiscal especial para Extremadura, igual que lo tienen otras comunidades autónomas, hasta que bajemos del 20%.
Extremadura lleva más de 30 años como región para que el régimen fiscal español sea común para todas las autonomías, para que venga aquí un candidato a presidente a pedir uno propio para él en un ejercicio de inconsciencia extraordinario.
¿Esto se puede conseguir? ¿Lo va a conseguir usted, un régimen fiscal?
Si lo tienen otras comunidades, ¿por qué no sé? ¿Por qué va a ser imposible? Si ya en cierta medida existe la posibilidad de que a una empresa que invierta en Extremadura se le dé más ayuda que a una que invierta en otro sitio, ¿por qué no va a ser posible que a esa empresa se le facilite además durante un tiempo la fiscalidad? Donde está escrito que eso no se pueda conseguir, ¿no? Y además yo cuando se negocie y se discute el nuevo modelo de financiación, yo voy a poner encima de la mesa unas cuantas cosas, entre ellas esta. Es decir, si se le da el mismo tratamiento a quien tiene un paro del 30% y a quien tiene un paro del 7%, difícilmente vamos a poder buscar una solución para ese problema, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerle frente a los problemas y proponer soluciones. El problema es que aquí, mientras los problemas estábamos enseñando que vivíamos en el mejor de los mundos, mientras los problemas nos estaban comiendo por abajo. ¿Por qué? Porque estaban comiendo a la gente que peor lo está pasando, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a la gente que lleva muchísimo tiempo en el paro. De todo eso nadie se preocupó ni nadie se ocupó. Y claro, cuando alguien llega poniendo encima de la mesa posibles soluciones, lo que obtuvimos y lo que se obtiene es la callada por respuesta o sencillamente la oposición. Pero hay que buscar soluciones para los problemas y yo tengo que traer más empresas de Extremadura para invertir y para hacer inversiones y para generar riqueza y empleo. Y eso me lleva a pedir ayuda al gobierno de España. Es lo que hice, lo que hago y lo que haré.
Cuando, Guillermo, hablamos de un régimen fiscal, sobre todo para que los oyentes se enteren, ¿no? Estamos hablando de un régimen fiscal exclusivo para Extremadura, porque siempre...
Claro, ya lo tiene Canarias y lo tiene otras comunidades autónomas.
Y se ha criticado algunas veces eso.
Sí, no. El régimen fiscal no quiere decir que... Cuando yo estoy planteando, no, ya que para toda la vida, no, que se tenga en cuenta la realidad de Extremadura, que tenemos un déficit industrial enorme y que para atraer industrias de fuera hace falta que se sientan atraídas por algún motivo, por alguna razón. Yo creo y entiendo que hay que privilegiar en estos momentos la llegada de industrias a Extremadura si queremos de verdad resolver los problemas. Que no queremos resolverlos, sigamos como estamos, que nadie pida nada y que nos crucemos de brazos y nos conformamos con la realidad que tenemos, aunque no nos guste.
O sea, que seguimos pidiendo un régimen con una tasa de paro determinada, como usted anunció hace un año.
Claro, y cuando hayamos logrado estar por debajo de esas tasas de paro, pues eso ya no será necesario. Pero hasta entonces hay que buscar solución a los problemas.
¿Usted cree que Pedro Sánchez es un líder débil? Porque cada semana, o eso es una cuestión de los periodistas que estamos muy obsesionados, porque cada semana hay que estar constantemente diciendo que todo el mundo le apoya a Pedro Sánchez. Eso no...
Mira, vivimos, yo creo que a diferencia de otros momentos, vivimos en un mundo donde hay muchos medios, lo cual hay que celebrarlo como una buena noticia, y donde antes en Ferraz, cuando tú ibas, había 3-4 periodistas cubriendo la información de Ferraz. Ahora hay 18 o 20. Hay que producir información todos los días. Hay muchos compañeros tuyos, Paco, que trabajan para medios y que tienen que producir noticias o si no, no cobran. Es decir, el producir noticias para poder tener un salario final de mes te lleva a tener que producir mucha información. Esto no es ninguna crítica hacia los medios, todo lo contrario, sino constatar un hecho cierto. ¿Qué ocurre? Pues que permanentemente se está planteando, y no ocurre solo con Pedro Sánchez, yo creo que ocurre con todos los partidos, planteando cosas que sean relevantes, que sean noticiables, ¿no? Y eso hace que cuestiones que antes ni se planteaban, pues ahora estén todos los días en el calendario político, ¿no? Dicho esto, el único secretario general y candidato a presidente que ha sido elegido por sufragio universal de todos sus militantes, de todos los militantes, y cuyo programa electoral ha sido sometido a sufragio universal de todos los militantes, se llama Pedro Sánchez. Y entonces su gran fortaleza es la legitimidad de origen que tiene al haber sido por primera vez en España un secretario general elegido por todos los militantes y no por los que estaban inscritos en un momento puntual, sino por todos los que desde hace mucho tiempo militan en el Partido Socialista Obrero Español, ¿no?
Lo que pasa es que constantemente se hacen gestos de apoyo a Pedro Sánchez, y eso puede a mucha gente que nos está escuchando ahora decir, ¿pero por qué le hace falta constantes gestos de apoyo?
Bien, bueno, pues porque estamos en momentos en los que eso es necesario que así sea, porque hay quien habla de que hay rejonistas y pablistas en Podemos, o que hay los que están con Mariano Rajoy y los que están en contra, pues porque vivimos, porque la información es la que lleva la iniciativa, y evidentemente hay que preguntar sobre algo, y a veces cuando no hay noticias pues hay que producirla, ¿no?
No sé si está usted muy pendiente, se cree o no, en las encuestas electorales. Lo cierto es que parece que la tendencia o intención al voto del electorado español, según las últimas encuestas, evidentemente que por cierto no aciertaron ni una en las nacionales, excepto la última del CIS, parece que se pierde un poco el voto del centro, ¿no? Que las posturas se radicalizan hacia PP o hacia Juntos o Unidos Podemos, Izquierda Unida y...
No, la derecha y la extrema izquierda están radicalizando la campaña, porque es lo que le interesa a su objetivo, ¿no? Pero los demás haremos lo contrario, ¿no? Yo creo que España necesita la centralidad, necesita la moderación, necesita el compromiso con los valores que un partido de centro-izquierda como el PSOE ha tenido siempre, pero desde la moderación, y eso es lo que lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que los españoles se sitúan ahí, y estoy convencido además que las encuestas se van a equivocar. En todas razones, porque yo ya viví encuestas. Yo 15 días antes de las elecciones del año pasado, pues tuve que ver cómo en el medio público se daba a conocer una encuesta que pude saber tiempo después que ni se había hecho siquiera, pero que se daba a conocer una encuesta que ponía a Monago al borde de la mayoría absoluta y a mí poco menos que camino de la retirada, ¿no? Y luego no fue así, fue todo lo contrario. Entonces yo desde entonces suelo poner siempre en las encuestas a buen recaudo hasta que llegue la gran encuesta, que es la del día electoral.
¿No cree que pueda haber sorpaso?
Yo tengo mi propia teoría, que es que cuando se han ido conociendo las posiciones de los españoles después de la convocatoria de las elecciones, Podemos se ha dado cuenta que estaba cayendo de manera significativa. Y ha habido encuestas que ya le daban a Ciudadanos por encima de Podemos, y Podemos se ha unido a Izquierda Unida para evitar que Ciudadanos le diera el sorpaso. ¿Qué vaya a pasar luego? Ya lo veremos. Yo estoy absolutamente convencido que el PSOE lucha para ganar, no para ser segundo o tercero o cuarto, lucha para ser primero, lucha para ganar unas elecciones, y creo que es lo que tiene que ser nuestro compromiso, ganar las elecciones. Y si no ganamos, pues irnos a la oposición, que es lo que yo creo que ocurre en estos casos. Si tú no eres capaz de ganar o de conformar una mayoría estable y clara, pues tu lugar está en la oposición.
termino ya con la a nivel nacional, Guillermo, y nos centramos en Extremadura. Cuando usted dijo que Susana Díaz y Pedro Sánchez no accedía a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones o tenía un resultado bastante negativo, ¿lo sigue manteniendo? ¿Cree que Susana?
Yo no.
Porque ella le respondió con ironía.
Sí, no, pero sí que yo. Fue una entrevista de media hora en el que cuando a mí me recuerdan eso ni me acordaba que lo había dicho. Es decir, de una manera. Era como para pasar del tema. Es tan absurdo hablar de futuribles que no se sabe si van a poder ocurrir o no. Y era una manera de decir, de hecho, ¿a qué viene la conversación? No, yo estoy convencido que nosotros vamos a ganar las elecciones y convencido que él será el presidente del gobierno y voy a trabajar y a luchar todo lo posible para que así sea.
Con Susana Díaz en las relaciones, ¿no?
Sí, yo tengo buena relación con... Yo me llevo bien con todo el mundo. No soy una persona a la que le guste la bronca personal, entonces me llevo bien con todo el mundo, especialmente con Susana, somos vecinos. Y hablamos con muchísima frecuencia, ¿no?
En Extremadura hay una sensación, el alcalde de la capital pacense de Badajoz, Guillermo, critica, incluso ha llegado a hablar del abandono de la Junta a la ciudad de Badajoz. Incluso hay quien dice que está haciendo más oposición Fragoso que José Antonio Monago. ¿Usted lo ve así?
Yo no voy a hacer nada por alimentar los enfrentamientos, ¿no? Es verdad que, hombre, escuchar un día así y al otro también cuestiones que son falsas te duelen y te molestan, ¿no? Y menos cuando se te falta el respeto porque se te llega hasta a insultar, ¿no?
Por parte de Fragoso.
Hombre, claro, me ha acusado de robar a Badajoz, me ha acusado de cosas graves que no son baladíes, ¿eh? Mira, durante 4 años Fragoso estuvo absolutamente callado mientras no había para Badajoz ni una sola inversión. Ahora de pronto me llama y me dice, necesito dinero para construir una piscina de con capacidad para poder hacer campeonatos nacionales e internacionales y necesito que me ayudes. En los presupuestos de la Junta de Extremadura está la ayuda, que no es una, que no es algo que hagamos porque somos muy buenos, es porque Badajoz lo necesita y se lo merece, punto y seguido. Oye, que es que sería bueno que la Facultad de Medicina, en vez de que esté como tú tenías la idea, en la Torre de Caja Badajoz, pues hacer un edificio nuevo. Está en los presupuestos. Es decir, es que cuando hemos tenido la necesidad de aumentar las plazas geriátricas, yo no creo, no tengo noticia ninguna de que Fragoso se lo pidiera a Monago, ni que Monago se le ocurriera hacerlo, ¿no? Bueno, viene alguien que, según él, no puede ver a Badajoz y lo hace. Pero, ¿cómo me van a acusar a mí de no querer a Badajoz si yo soy de Badajoz? Yo soy nacido en Olivenza y residente en Maduro durante muchísimos años. Allí tengo mi puesto de trabajo. ¿Qué me van a contar? Entonces, este intentar buscar el enemigo exterior permanentemente. Este intentar olvidarte que lo importante son los ciudadanos y las ciudadanas. Y que nosotros somos actores secundarios en todo este. Querer estar todo el día en la palestra me parece que es un error. Y además pone en evidencia una extrema debilidad. Porque cuando una persona necesita buscar enemigos exteriores es porque interiormente es enormemente débil. Entonces la sensación que a mí me da es que él demuestra una profunda debilidad intentando buscar enemigos potentes para ver si fortalece su posición. Me parece que se equivoca. Dicho esto, me va a tener ayer, hoy y mañana trabajando juntos por Badajoz, como me tiene Antonio Suno en Mérida, o como me va a tener el Nevado en Plasencia, o como me tiene Fernando Pizarro en Plasencia, o como Miguel Ángel en Villanueva, o como José Luis Quintana en Don Benito, o como Pepe Lobato en Almendralejo, como todos los alcaldes y alcaldesas. Yo estoy para trabajar. He ido a los ayuntamientos a decirles, oye, las cosas que hagamos, vamos a hacerlas juntos, vamos a planificarlas juntos, vamos a no utilizar la política como arma arrojadiza de unos contra otros. Y lo que me encuentro son, todas las mañanas, un titular faltando al respeto. Y yo no pido para mí, que yo no soy nadie, ¿no? Pero para la institución que represento, un poquito de respeto sí, ¿no?
Fernando Pizarro, ayer haciendo balance del año que ha pasado desde las elecciones, el alcalde de Plasencia, portavoz del Partido Popular, le pedía y le rogaba textualmente que llegaran a un diálogo para evitar que los hospitales dejen de abonar el IBI a los consistorios con el perjuicio económico que, según él, le va a suponer a los ayuntamientos extremeños.
Mira, Paco, yo no hay cosa que más me duela en esta vida que la mentira. No hay cosa que más me duela que la mentira. Ninguno de estos alcaldes, ninguno de ellos, le reclamó a Monago el IBI. Ninguno. Y se debe el IBI del 12, del 13, del 14 y del 15. O sea, el IBI de todos los ayuntamientos extremeños, del 12, del 13, del 14 y del 15, la Junta no lo pagó. Y está montando toda esta película que nos están montando, o que me están montando a mí, cuando saben ellos que hace 4 años que no les pagan. Y me lo van a reclamar a mí, y se lo voy a pagar. Negociaremos, hablaremos y se lo pagaré. Pero como tantas otras cosas, pero resulta que han estado callados como zorros durante 4 años, y ahora cuando llega el nuevo, como no es de los míos, leña al mono hasta que hable inglés. Hombre, un poquito de sensatez, ¿no? Dicho esto, yo he pedido el arbitraje de la Federación Española de Municipios y Provincias, y es algo tan sencillo como que vean qué ocurre con el resto de hospitales que hay en España y con el resto de hospitales universitarios que hay en España. Vamos a hacer lo que se haga en el resto de España y lo que la FEN nos diga que hay que hacer. Punto. Y se acabó la discusión y se acabó el debate, ¿no? Haremos lo que se está haciendo en el resto de los sitios, para lo cual hay que saber qué es lo que se está haciendo en el resto de los sitios. Simplemente yo defendía que como los centros de formación están exentos de pagar el IBI en España, yo entendía que un hospital universitario donde se están formando a médicos es un centro de formación y que por esa razón no deberían pagar el IBI. Pero en cualquier caso no voy a hacer de esto ni una batalla. Lo que voy a hacer es pagarle a los ayuntamientos el IBI que Monago les dejó de pagar. Del año 12, del año 13, del año 14 y del año 15.
Presidente, tengo muchas preguntas que hacer y le voy a pedir que intente, sé que es injusto esto, que intente resumir mucho. Ayer conocíamos por parte del Comité de Empresa que Liberbank pretende cerrar 60 oficinas en Extremadura, 200 despidos. Yo no sé si aquí la Junta tiene mano para intentar evitar o puede llegar a incluso a una negociación o intermediario para que esto se evite, pero las cosas pintan muy mal en Liberbank. Claro,
la mano la tenemos en el conjunto de los ciudadanos, de los españoles y españolas, si conseguimos derogar la reforma laboral que está permitiendo que todo esto se haga. Es que todo esto no es fruto de la casualidad, todo esto es fruto de una norma que permite que tú a la gente le puedas decir que se vaya a su casa tan tranquilo, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos en nuestras manos es poder derogar una reforma laboral que ha hecho posible todo esto, ¿no?
Hay que esperar entonces a que haya un
gobierno. Evidentemente nosotros ya hemos hecho público, yo ya lo he hecho saber, que el problema del paro en España no se resuelve destruyendo más empleo. Y entonces que las entidades financieras tienen la obligación, sobre todo entidades financieras que vienen además de una tradición muy vinculada al territorio, de defender los lugares donde desarrollan su tarea y hacen su trabajo, ¿no?
Agua Blanca, ¿cuándo vamos a recibir la declaración de impacto ambiental o también cómo está Madrid, esto va para largo?
No, yo espero y deseo que sea rápido, me consta el esfuerzo que se está haciendo por parte de todo el mundo, y además en esto hemos ido de la mano con la delegación del gobierno, y espero y deseo que sea cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Tiene que ser ya, para que nos dé tiempo de aquí al 30 de junio, a que las empresas puedan negociar para la continuidad de la mina.
O sea, antes del 30 de junio.
No, tiene que ser bastante antes del 30 de junio. El día 30 de junio expira el plazo que nos dimos hace dos meses, ¿no?
Le preguntamos a Isabel Gil Roseña en estos estudios si ellos habían dejado a Carmen Heras abandonada, como ella llegó a declarar. Tengo la oportunidad de preguntárselo a usted, presidente.
No, pero yo como la quiero tanto a Carmen y la respeto tanto, entiendo su malestar, pero ya sabe. Ella sabe que no.
¿Hay alguna novedad sobre el caso Acores? Porque le han criticado por no ir a hablar sobre el asunto en el Parlamento extremeño, en la Asamblea.
Yo he sido el único expresidente, cuando era expresidente, que ha ido a comisiones de investigación a la Asamblea, ¿no? Yo entendía que no debía de ir el presidente Monago a comparecer tampoco, porque creo que si no tenemos que ir a todas las comisiones de investigación, al final pues somos los responsables finalmente de todo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo estoy con Acores, estoy intentando ayudar. Uh-huh. Sin imponer, creo que el papel que tiene que jugar las administraciones en relación a la sociedad civil, la de contribuir, la de ayudar, la de apoyar, la de animar, pero no la de dirigir ni la de condicionar su vida. Y estoy intentando ayudar, y cuando me han pedido que nos reunamos, me he reunido. Cuando he entendido necesario que habláramos, hemos hablado. Pero siempre con mucho respeto y desde luego con transparencia absoluta.
Precisamente de la intervención política es lo que durante muchos años ha criticado sobre Acorex.
Sí, yo puedo hablar de mi etapa, que es la que conozco, ¿no? Puesto que yo antes evidentemente estaba en el gobierno, pero muy centrado en los temas de sanidad y no estaba al día día a día de lo que pasaba, ¿no? Pero en los consejos de gobierno estando yo, nunca vi que fuéramos nosotros los que tomáramos las decisiones sobre Acores, ¿no? Y desde luego respondo de los 4 años en los que yo estuve de presidente, el máximo respeto que siempre tuve por el presidente y por el director general, que ahí están para poder decir, ratificar esto o rectificarlo, y desde luego no se me ocurrió nunca decirle quién tiene que ser presidente o no, o quién tenía que ser el consejero o no, ¿no?
¿Cómo va el tema de la devolución del copago? Que fue uno de los asuntos en campaña electoral hace un año que usted insistió muchísimo.
Pues la situación económica que tiene el Servicio Extremeño de Salud es la que todo el mundo conoce. Nos encontramos 450 millones de euros, que se dice pronto. Es decir, no solo había un déficit acumulado del año en curso, sino que había facturas de más de 500 días sin pagar. Y evidentemente las circunstancias son complicadas. Primero hay que intentar pagar a los proveedores y luego iremos poco a poco cumpliendo con el resto de los compromisos.
Pero pretende devolver.
Hay un compromiso, claro, y alguna parte ya se ha devuelto, ¿eh? No lo hemos podido hacer en la totalidad, pero una parte ya la hemos devuelto.
¿Y cuándo vamos a tener un calendario? Los miles de opositores extremeños, que también fue una promesa electoral.
Sí, ya ha habido uno, previo que se hizo a principio de año, con unos datos globales sobre los mismos, y en plazo muy breve, cuando se negocie con los sindicatos, va a salir, por ejemplo, todo el calendario de las oposiciones laborales, que irán desde mediados de año hasta final de este año, ¿no? Con las fechas concretas y las aulas concretas, ¿no? Todo lo que sea ir en esa línea de asegurar y de informar a los opositores, vamos a trabajar sin duda alguna.
Una última cuestión, porque se nos va el tiempo, Guillermo. ¿Hubo una falta de previsión de tiempos a la hora de ratificar a Jesús Cimarra al frente del festival y después sacar el concurso de su gestión?
No, hubo simplemente que cuando hay que corregir las cosas, pues llevan su tiempo. Y nosotros nos encontramos con un concurso también en esto, vencido, improrrogable, y que había que prorrogar y había que verlo hecho, que hacerlo bien. Como nunca se había hecho, porque nunca se había hecho, pues hubo que hacerlo bien. Y hacerlo bien significa muchas reuniones, muchas horas de papeles y de mirar para hacerlo lo mejor posible, ¿no? La prueba está que en estos momentos hay ya más entradas vendidas para el festival que el año pasado, por la misma fecha, ¿no?
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Tal día como hoy, 24 de mayo, ganó las elecciones en nuestra comunidad autónoma y hoy ha venido a los estudios de la cadena COPE en nuestra región para hacer un poco balance. Podríamos estar con Guillermo hablando muchísimo tiempo y lo único que podemos hacer es emplazarle a otra entrevista, Guillermo, y seguiremos muy pendientes de la actualidad de la Junta Extremeña.
Yo, siempre que queráis, encantado de poder facilitaros vuestro trabajo. Para mí, uno de los objetivos fundamentales era que los medios de comunicación en Extremadura puedan trabajar en las mejores condiciones posibles con absoluta libertad.
Guillermo, gracias. Continuamos en la mañana de COPE Extremadura.
COPE Extremadura. La mañana. 87.6 FM y 1269 onda media. COPE Badajoz. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado. La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote. Y por supuesto, aún nos queda en COPE Extremadura hasta la 1:30, mucho tiempo para seguir acompañándote en la FM, Onda Media, desde cope.es y nuestra app de COPE para todo el mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Lo primero en COPE, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La población en riesgo de pobreza en Extremadura se sitúa en el 29%, una tasa que está 7 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 22,1%. Celia Lafuente.
Extremadura se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza, por detrás de Andalucía y Murcia, según la encuesta publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas. Estos datos también revelan que el 40,4% de los hogares extremeños no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Además, el 18,9% de los hogares reconoce que tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes, y un 47,6% de los hogares también en Extremadura asegura que no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
En sucesos, un hombre atropellado este martes en Villar del Rey.
El hombre tiene 89 años y se encuentra en estado grave, con fractura de tibia y peroné cerrada. El suceso ha tenido lugar sobre las 8 de la mañana en la calle Santos, como decimos, en Villar del Rey. El equipo sanitario ha atendido al hombre herido y lo ha trasladado al hospital Infanta Cristina de Badajoz.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, ahí está Sergio Blesa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. No escuchamos a Sergio Blesa del 112, que seguramente nos va a contar ese suceso que ha ocurrido en Villar del Rey con un hombre atropellado que tenía 89 años. Ahora sí, Sergio Blesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sergio, un incidente esta mañana en Villar del Rey, ¿no?
Sí, en principio hemos tenido un atropello en Villar del Rey. Y hay un varón de esos 89 años, en estado grave, y le hemos enviado a la Infanta Cristina por diferentes fracturas en cara y demás.
¿Ha sido atropellado por un vehículo?
Sí, dentro de la población, en una calle.
dentro de la población. En cuanto al resto de incidentes, ¿alguno de gravedad, Sergio, esta mañana en la región, además de este?
Bueno, en principio ha habido una salida de vía en Logrosán, en la carretera de aquí 201, con dos ocupantes, y bueno, se ha trasladado a San Pedro de Alcántara una persona herida.
Una persona herida tras una salida de vía a la altura de San Pedro de Alcántara. ¿Esa persona herida sabemos el estado?
No, todavía no. Había dos personas, una no leve y otra persona grave, pero no, todavía no tenemos los datos de cómo está esta persona.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta salida de vía y también de la evolución de ese hombre de 89 años que ha sido atropellado este martes en Villar del Rey. Gracias, Sergio Blesa, al 112. En cuanto al tiempo, recuerda que hoy tendremos lluvias débiles en el norte de la región, cielos con intervalos de nubes altas en el resto de la comunidad autónoma y temperaturas que podrían llegar de máxima a los 28 grados. 9 minutos pasan de la 1 del mediodía, es martes 24 de mayo y como todos los días comenzamos el concurso No Es.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Buscamos un lugar de Extremadura, un lugar evidente. Los llevamos buscando desde hace ya una semana y media. Y si lo adivinas, gracias al Conviajes, te vas junto con la persona que quieras. A la perla del Mediterráneo, Saidia, al norte de Marruecos. Una semanita con todo incluido. Un complejo que tiene varias piscinas, spa privado, playa privada. Espectacular en el norte de Marruecos para disfrutar gracias al Conviajes. Abrimos los teléfonos 924-38-7222 y 924-38-7343. Repito para que lo apuntes: 924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Pedro.
Pedro, ¿desde dónde?
Desde Mérida.
Pedro de Mérida, ¿qué lugar de Extremadura está buscando como loca la mañana de COPE?
Puede ser el meandro del Melero.
Puede ser
la Jurde.
El meandro, el Melero. No, y lo habían dicho ya, Pedro.
Vale.
Apuntado estaba. Un abrazo, Pedro, gracias. Las pistas de este concurso son los lugares que vosotros decís. Esas son las pistas que damos. Así de difícil, pero así de sencillo. ¿Te imaginas que se te ocurre un lugar y es el que tenemos guardado en un sobre desde el primer día, desde el día 13 que comenzamos este concurso? Y hay que darlo ya. Hay que darlo ya. 924-38-73-43 y 924-38-72-22. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pues soy María.
Hola, María. María de Mérida.
Sí, hija.
María, ¿qué lugar estamos buscando?
Puede ser la casa, puede ser en Madrigalejo, la casa donde murió el rey católico.
La casa de donde murió el rey católico en Madrigalejo.
Sí.
Pues vamos a preguntarlo.
Bueno.
¿Cómo te has inspirado, María, en buscar esta casa?
Sí, fíjate. Es que como estamos en el aniversario.
Claro. Puede ser un...
Podría ser.
Un buen pensamiento, ¿eh?
¿Verdad?
Esto, a mí la gente me dice que va por la calle y de repente se le ocurre un lugar y dice, mañana llamo a la COPE. Y hablo con Paco a ver si me da el viaje a Marruecos. ¿Es o no es?
No es.
No es.
Vale, gracias.
María, un beso.
Gracias, igualmente.
Adiós. Ay, ¿qué lugar estamos buscando? El día que lo demos, aquí nos ponemos todos a gritar. Porque claro, es que dices, tiene tanta adrenalina este concurso tan sencillo, que es que lo adivinas y dices, madre mía, es que es así de sencillo, así de complejo. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Con Rosa.
Rosa, ¿desde dónde nos llamas?
De Badajoz.
Rosa, ¿desde qué zona de Badajoz?
De Plaza Conquistadores.
Desde la Plaza de Conquistadores de la capital pacense. Sí. Ahí estás tú plantada, ¿no, Rosa?
Sí.
Venga. Pues, ¿qué lugar estamos buscando?
Puede ser el Templo Diana de Mérida.
Puede ser el Templo de Diana de Mérida. ¡No!
¡No!
Bueno, Rosa, suerte.
Venga, gracias. Hasta luego.
¡Ay! Ay, 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 ay. ¿Cuándo lo vamos a averiguar? Se viene a la cabeza. Pensáis mucho en monumentos. Puede ser, porque en Extremadura tenemos monumentos muy, muy bonitos.
924-38-72-22 y 924-38-73-43. Llamas, dices un lugar y si aciertas, te vas con Halcón Viajes a Saidia, la perla del Mediterráneo, al norte de Marruecos, junto a Argelia, en un complejo de estos tipo Caribe, con piscinas privadas, con playa privada, con spa privado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Juan.
Juan, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Almendralejo.
Juan de Almendralejo, ¿qué lugar de Extremadura está buscando la mañana de COPE?
Vamos a ver, el Arco Romano de Caparra.
¿Es el Arco de Caparra? Me escucho yo con un retardo espectacular, sí. Juan, en la radio, ¿verdad?
Ya no te escucha.
No, que no me molestaba, simplemente que me daba como curiosidad, ¿eh? ¿Es o no es? No es el Arco de Caparra. Lo siento, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
924-38-7222 y 924-38-7343. Vamos a saludar al siguiente extremeño. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Tania.
Tania, ¿desde dónde nos llamas?
De Badajoz.
Tania de Badajoz, ¿qué lugar buscamos en la mañana de COPE?
La garganta de los infiernos de Yuste.
La garganta de los infiernos de Yuste.
Bueno, Yuste, sí.
Seguro que está en Yuste la garganta de los infiernos. Ah, vale. Vamos, la de Jerte preguntamos, ¿no? Es la garganta de los infiernos del Jerte, del Valle del Jerte, ¿eh? ¡No! ¡Ay, los pilones! ¡No! Tania, un beso.
Muchas gracias, un beso.
Tenemos última llamada, o lo dejamos por hoy. Pues lo dejamos y nos vamos corriendo porque la mañana tiene que continuar. Escuchas en la mañana de COPE.
COPE Extremadura. FM y 1269 onda media. COPE Badajoz.
Es la 1:16 del mediodía. Seguimos contigo en la mañana de COPE Badajoz. ¿Qué tal? Soy Julia Sánchez. Nos dejan un cachito de programa porque la actualidad manda, evidentemente. Hoy hemos entrevistado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Mañana haremos lo propio con José Antonio Monago. Y ahora, bueno, pues mira, me surge esa pregunta que me gusta a mí hacer cada martes para saber cómo está la ciudad a esta hora. 1:17, ¿cómo está la ciudad? Antonio Nogales, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues la ciudad pronto entramos ya en hora punta, estamos entrando en hora punta, el tráfico empieza a subir. Y bueno, la ciudad bien, pero estamos en un dispositivo ahora mismo en el que, motivado por, se ha producido un atraco en el poblado de Valdebotua a una entidad bancaria, la Caja de Ahorro de Badajoz. Ha sido un individuo en solitario, con arma blanca, y bueno, y parece ser que ha venido dirección centro ciudad, dirección Badajoz, y los cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, estamos colaborando en a ver si lo podemos localizar.
O sea que se está buscando a ese presunto atracador.
Efectivamente, así es. No vamos a dar más datos, pero en estos momentos parece ser que hay buenas pistas sobre su posible localización.
Muy bien, pues nada, la información en primicia y por supuesto, en COPE, Antonio Nogales. No podemos decir absolutamente nada más, lo digo por si hay alguna persona...
No, en estos momentos no es conveniente.
Ayuda,
Julia, no es conveniente,
muy bien,
decir nada.
Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Vamos a hablar de un evento que va a tener lugar mañana y pasado aquí en nuestra ciudad. Se van a reunir 150 expertos. A nivel nacional es Badajoz la ciudad elegida para celebrar ese cuarto encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible. ¿Es así?
Efectivamente, tú lo has dicho, la DGT es el organismo que organiza estos dos días, estas jornadas, sobre especialmente de seguridad vial y movilidad sostenible. Se va a celebrar en IFEBA, va a ser una serie de ponencias, de mesas redondas, de técnicos en materia de seguridad vial, políticos con representaciones de esa materia, alcaldes. Vamos a tener una nutrida representación de todos las personas que están de alguna forma implicadas en la mejora de la seguridad vial. Y fíjate, Julia, hablamos principalmente de un concepto de lo que es movilidad sostenible. La movilidad sostenible, Julia, se basa en cuatro principios básicos. Uno es conseguir esa movilidad sin contaminar el medio, ¿verdad? En un segundo lugar, conseguir esa movilidad sin dañar la salud, ni la salud humana, ni la salud de los animales. También conseguirla sin abaratando, sin que el sistema de transporte se encarezca. Y por último, conseguir una movilidad de carácter seguro, de carácter seguro. Uh-huh. Para eso nos tenemos que enfrascar en una serie de medidas básicas que luego se desarrollan, ¿verdad? Tienen un profundo desarrollo, pero que podemos calificarlas en seis medidas básicas en las que tenemos que trabajar muy a fondo y muy en serio. Uh-huh. En primer lugar, los fabricantes de vehículos tienen que estar volcados en fabricar vehículos no contaminantes, vehículos eléctricos, híbridos o de baja contaminación. Una segunda medida es la potenciación del transporte colectivo. El transporte colectivo, Badajoz es una ciudad modelo en ese sentido, pero hay que discriminarlo positivamente en relación con vehículos particulares. Hay que dejar que nuestros autobuses accedan a lugares donde no esté permitido el acceso de otros vehículos, y hay que discriminarlo positivamente en materia de normas de seguridad. Es decir, hay que darle prioridad en la circulación con carril bus, con prioridad de acceso en intersecciones. Hay que fomentar una discriminación positiva para el transporte público. Uh-huh. Una tercera medida muy básica es la penalización fiscal y también de acceso para los vehículos más contaminantes. Ahora ya todos estamos hablando de la crisis del diésel. ¿Por qué se habla de la crisis del diésel? Se habla del Volkswagen, ¿verdad? De aquellas marcas que de alguna forma han caído o se le ha detectado ciertas infracciones en materia de contaminación. Bueno, pues hablando, lo mismo que estábamos hablando antes, el diésel y sobre todo los vehículos de más de 10 años contaminan de una forma bárbara, y las ciudades tienen que tener planes de movilidad que en algún caso, lo clásico es a ciertas zonas donde hay alta contaminación, que nos fijemos en la matrícula, vehículos pares entran, vehículos impares no entran, día sí, día no. Bueno, hay que cambiar eso, es decir, vehículos que contaminan menos pueden acceder hasta el centro de la ciudad, uh-huh, y vehículos que contaminan más no pueden acceder al centro de la ciudad.
Bueno, de hecho, también la Dirección General de Tráfico en breve va a enviar a los domicilios, a los ciudadanos que tengan vehículos, dependiendo de la edad de los mismos, unas pegatinas de colores que va a indicar si el vehículo es más viejo, es menos viejo, contamina más o contamina menos. Yo creo que también esa es una muy buena forma de ayudar al medio ambiente, ¿no?
Exactamente, ese es el camino, efectivamente es así.
Uh-huh. Bueno, pues 150 expertos que se van a reunir mañana y pasado en nuestra ciudad. El objetivo es que los ayuntamientos participantes intercambien conocimientos, experiencias y buenas prácticas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental y principal, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente. Buenas prácticas destinadas a cambiar la conducta del usuario, a propiciar que se realicen los desplazamientos a pie, ¿verdad? Para eso se habla, uh-huh, de lo que se llaman estacionamientos de disuasión. ¿Qué son los estacionamientos de disuasión? Pues son grandes áreas de estacionamientos en la periferia de las ciudades, pero cercanas a las zonas comerciales donde tú quedes tu vehículo y puedas desplazarte a pie a toda esa gran zona comercial.
Y además que decimos aquí, Antonio, que en Badajoz no hay distancias.
Efectivamente, así es.
Y bueno, tenemos avenidas muy anchas que nos permiten pasear y hacer del paseo algo bastante agradable, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a instar a que la gente pase, que ahora tenemos buenas temperaturas de momento. Dejamos el coche en casa y si cogemos vehículo para transportarnos, si es posible coger un autobús urbano, muchísimo mejor.
Muchísimo mejor. Y también con el, uh-huh, buen tiempo, vehículos de dos ruedas, bicicletas. Y luego, ¿por qué no compartir vehículos? Cuando, uh-huh, llega, si hay compañeros de trabajo, digo, bueno, pues esta semana me toca a mí y nos vamos a trabajar todos
se hace
en el
mucho,
coche.
Se
y
hace
a la siguiente
mucho,
se...
¿sí?
Julia, ¿sabe de dónde parte eso? Es muy antiguo.
Cuéntame.
Lo hacían las cuadrillas en los trabajos agrícolas. Es decir, las cuadrillas cuando se desplazaban de un pueblo a otro a hacer la vendimia, a recoger la aceituna, pues estas cuadrillas siempre compartían un vehículo porque les salía bastante más barato. Pagaban entre todos el carburante y las cuadrillas estas se desplazaban en un solo vehículo de un lugar a otro. Así que fíjate lo antiguo que es eso.
Pues sí, desde luego que sí, mira, no lo conocíamos muchos de nosotros. Antonio Nogales, pues nada, seguimos pendiente de ese suceso que nos contabas nada más entrar en este programa, de ese atraco que se ha producido en Valdebotoa, cuyo presunto atracador ha huido, está por la zona de Badajoz. Y bueno, ya hay pistas, afortunadamente, los agentes tienen pistas para dar con su paradero. Ojalá sea lo antes posible.
Ojalá.
Lo contaremos aquí en los micrófonos de COPE. Gracias por estar con nosotros, Antonio Nogales, intendente de Policía Local. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a todos vosotros.
Pues ese concierto lo vas a tener el día 18 en el Auditorio Municipal. Tienes que estar muy pendiente a lo que te contamos aquí en nuestros programas, porque muy pronto vamos a decir cómo conseguir invitaciones para este concierto de la banda Generación Canalla.
La vi correr, llegaba tarde a clase, no sé qué hacer. Esto no hay quien lo aguante, estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú.
En ese concierto vas a escuchar música que fue emblemática en los 80 y en los 90, a cargo de la banda Generación Canalla, con títulos como este, Te vi correr, y con otros como Duba Duba, de Agüita Amarilla, Qué difícil es hacer el amor en un 5000, y Tú de quién eres, Bicho malo pillé, Me duele la cara de ser tan guapo, Aquí no hay playa, un sinfín de títulos que te van a hacer bailar, y además, completamente gratis.
Nunca debí haber tardado tanto en decidir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú. Tú.
Recuerda, muy prontito te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer para conseguir invitaciones y asistir completamente gratis a este conciertazo, el conciertazo de la Feria de San Juan. Ya sabes que siempre nosotros damos el pelotazo en cuanto a música se refiere. Día 18, Auditorio Municipal, banda Generación Canalla. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Mañana volvemos a estar aquí muy puntuales a las 12:30 en la mañana de COPE Badajoz. Que tengas un buen día.